Hola a todos, ¿qué tal? Esto es Sano Fuerte Feliz y yo soy Luis. Hoy hemos traído para entrevistar a Carlos Cátedra y nada, pasamos directamente a la entrevista. Preséntate, ¿quién es Carlos Cátedra?
Buenas tardes, Luis. Primero, antes que nada, agradecerte la entrevista. Bueno, es un placer estar aquí en tu podcast. ¿Quién es Carlos Cátedra? Buena pregunta. Carlos Cátedra es una amalgama de muchas cosas, ¿vale? En realidad, tú, por lo que me conoces, Carlos Cátedra es un forofo del movimiento, he sido muy forofo del movimiento durante mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, relativamente tiempo, desde 2014-2015 aproximadamente, cuando Guido Portal empezó a hacerse un poquito conocido y así, al menos por aquí, por España. A partir de esas fechas, pues yo empecé a hacer talleres con él y un poquito, sobre todo, a entrenar mucho de todas las cositas que él un poco hablaba, ¿no? Y de lo que él practicaba también. Y de todas las cositas que él iba haciendo, ¿no? Relacionadas con el movimiento, la movilidad, el control del cuerpo, la gimnasia, el yoga, las prácticas internas, etcétera, pues un poquito fui creciendo y fui madurando un poquito lo que al final soy yo hoy a día actualmente, ¿no? Tampoco ha sido, digamos, mi única influencia en respecto al movimiento, pero bueno, si quieres, esto ya un poquito más adelante, ya hablaremos un poquito de esto, ¿no? Cositas, bueno, quien en realidad tampoco he dicho mucho, te he dicho solamente una parte de mí, ¿vale? En realidad yo soy Carlos, soy ingeniero industrial, he trabajado 10 años en la industria, aunque ahora mismo no me dedico a ello, y bueno, pues hace 5 años, casi 5 años dejé mi trabajo para dedicarme al mundo del movimiento. Y al hacer este cambio, pues bueno, han pasado muchas cosas y ahora pues estoy en el momento en el que estoy ahora, ¿no? Digamos.
¿Y cómo llega Carlos a la cultura del movimiento? Porque de pasar de ser ingeniero a aprender de Guido Portal o enfocar tu vida profesional a esto, ¿qué sucede ahí?
Pues en realidad, es curioso, ¿no? Porque además esto es una cosa que reflexionaba precisamente hace muy poquito, ¿vale? Hace como 2-3 semanas. He estado así en un momento un poquito más de introspección y me he dado cuenta de que en realidad yo empecé a descubrir todo este mundo gracias a una lesión que tuve en la rodilla. Hay una lesión que tuve en la rodilla en 2005, que me hice esquiando, me rompí los ligamentos, me operaron en 2008, en 2013 me volvieron a operar por segunda vez. Y por culpa de un dolor que me quedó en la rodilla, pues yo tuve que dejar de hacer muchas cosas, muchos de los deportes que hacía. Yo jugaba fútbol, yo iba mucho en bici, aunque bueno, bici lo puedo continuar haciendo, pero en ese momento pues jugaba más a fútbol. Deportes así más como esquiar o correr, que conlleva más impacto en la rodilla y tal, tuve que dejar de hacerlo. Y busqué o tuve que buscar, mejor dicho, pues formas de entrenar que fueran un poquito más orgánicas con mi cuerpo, ¿no? O con el cuerpo en general. Y ahí fue un poco cuando descubrí, precisamente gracias a Robert de MD Movimiento, descubrí un vídeo de Guido Portal en su antiguo blog y pues empecé a investigar sobre él, sobre Guido, quién era Guido, qué hacía, a qué se dedicaba un poquito. Y bueno, pues empecé a ver que daba talleres, empecé a ir a talleres suyos. El primer taller al que fui fue en Holanda, el segundo fue en Copenhague, el tercero ya fue en Barcelona. Bueno, he ido como a varios, ¿no? Y como te comentaba, pues también he ido también a talleres de otras personas. Y sobre todo, una cosa muy, muy importante que aprendes en estos talleres, bueno, que aprendes en estos talleres, ¿no? Pero es que es muy importante, es que la información que te dan en un fin de semana es mucha, pero luego esta información no sirve de nada si luego tú no la aplicas y no la trabajas, ¿no? Entonces, yo me veía yendo a un taller un año, ¿no? Un taller de un fin de semana, y luego practicando lo que había aprendido en ese taller durante más de un año perfectamente, ¿vale? Y al cabo de un año, pues, iba a otro taller y aprendía un montón de cosas más y, pues, otra vez, un montón de tiempo practicando, ensayando, entrenando, preguntándome cosas, comprendiendo, sobre todo, muy importante, comprendiendo conforme vas trabajando las cosas y conforme vas evolucionando, comprendiendo todas aquellas cosas que te habían dicho en el taller hace tanto tiempo, ¿no? Pero que tú tienes ahí apuntadas en la libreta, ¿no? Pues un poquito así fue como descubrí, ¿no? Y como empecé yo a entrenar y a moverme de una manera un poquito distinta.
Vale. O sea, que digamos que tenías como unos pequeños talleres y luego esos talleres lo ibas desarrollando durante el año y supongo que había ahí una parte de autoaprendizaje, ¿no? Durante ese tiempo
Claro.
y el autoconocimiento.
Claro, piensa que al final tú, cuando alguien te explica algo o te enseña a hacer algo, tú solamente dispones de la información, ¿vale? Pero la información no es conocimiento hasta que no pasa por la experiencia, ¿vale? Entonces, es muy importante para tú realmente integrar esta información que te dan, que tú la experimentes, ¿no? Que tú entrenes esas cosas, que tú las trabajes, ¿vale? Porque si no, la información se queda solamente en algo teórico, ¿vale? Pero cuando esto teórico tú lo pasas a la práctica, entonces pasa a ser realmente conocimiento, ¿vale? Entonces tú entiendes perfectamente qué significa hacer esto, hacer lo otro, poner la mano aquí, ponerla allí, qué diferencia hay entre hacer una cosa, hacer otra, ¿no? Pero esto es una cosa que es muy, muy, muy importante y además veo que es uno de los, una de las cosas que mucha gente no hace, ¿vale? Que es que mucha gente, porque yo he dado también talleres y muchas personas les da pereza apuntar o simplemente pues van a pasar el rato esas 3, 4 horas y ya está. Y es una lástima porque entonces ese aprendizaje se queda ahí, ¿no? Entonces lo que han aprendido ese día es lo que trabajan y ya está, ¿no? Y es una lástima porque en realidad la información que se da tú la puedes trabajar durante mucho tiempo, pero para trabajar esta información tú tienes que por lo menos apuntarla y irla repasando, ir viendo, ir diciendo, ostras, pues ahora voy a probar esto, ahora voy a hacer esto, ahora he progresado tanto en esto, voy a pasar, uy, perdón, voy a pasar a una versión más avanzada o una progresión más avanzada. Entonces, es una lástima porque al final la información se queda solamente en eso, ¿no? En información que te han comentado, que te han dicho y difícilmente muchas veces pasa a ser conocimiento.
Vale, porque o sea, el paso que das tú de ingeniero a dedicarte a temas más de movilidad, has explicado que tenías una serie de lesiones que te impedían moverte. ¿Cómo saliste de esas lesiones? ¿Por qué pasas de ser una persona lesionada a una persona que hace una ingeniería o ejerce como ingeniero a ser una persona que se dedica al mundo del movimiento? ¿Qué fue lo que cambió ahí?
Bueno, básicamente hubo un cambio de chip, ¿no? En el que, o sea, yo tenía un buen clima laboral, yo estaba bien en mi trabajo, yo tenía buen rollo con mis compañeros, yo tenía un buen sueldo, una buena nómina, tenía una seguridad laboral que no tengo ahora. Y lo único que, pues, me fui dando cuenta conforme iba leyendo, conforme iba a talleres, conforme iba aprendiendo, conforme iba practicando con mi cuerpo. Evidentemente, me di cuenta de que mi cuerpo o nuestros cuerpos, el ser humano, no está hecho para estar sentado todo el día delante del ordenador, así sentado en una silla picando al teclado, ¿no? O con el ratón. Entonces, llegó un punto en que se me hacía cada vez más difícil ir a la oficina, ¿vale? Entonces, yo me levantaba por la mañana y, uf, no, es que no quiero ir. No quiero ir porque me voy a quedar así, ¿sabes? Me voy a enclaustrar, voy a estar delante del ordenador y no me voy a mover y mi cuerpo está hecho para moverse, ¿sabes? Y cuanto menos me mueva, menos capacidades de moverme voy a tener, ¿sabes? Entonces un poco se me metió muchísimo eso en la cabeza, ¿no? Hasta que al final un día, pues, no, explicado de forma muy rápida, pues finalmente dejé el trabajo y bueno, pues me puse a, en principio no me puse ni a dar clases, ni, yo quería tomarme un tiempo para mí y lo que hice pues era cada día me iba a la playa. Y entrenaba yo solo o con Robert incluso también muchas veces. Y a partir de ahí me fueron saliendo clientes. O sea, un día se me acercó un hombre, en realidad, a la playa y me dijo, oye, si miras que paso todos los días caminando por aquí y te veo hacer estas cosas que haces y me gustan mucho, y si tú me lo puedes enseñar esto. Y yo, ostras, pues sí, claro, te lo puedo enseñar. Entonces nos pusimos de acuerdo y empecé, y ese fue mi primer entrenamiento personal, ¿no? Que hice. Cuando, o sea, no lo tuve ni que buscar, me vinieron a mí, ¿sabes? A buscar. Y a partir de esta persona, ¿no? De Alex, pues él se lo dijo a unos amigos suyos, entonces, bueno, el boca a boca, y también, pues como iba colgando muchas cositas también en Instagram, pues me fueron llamando también de centros, etcétera. Así que un poquito esta ha sido un poco el cambio, ¿no? De trabajar de ingeniero a dedicarme ahora, ¿no? A los entrenamientos, al movimiento, un poquito a todo esto.
Vale. Esto que cuentas me recuerda un poco a escuché que Ian Thorpe, el nadador, creo que era Jan Zorn, no estoy ahora mismo seguro, pero si no era Jan Zorn, era un caso así parecido, que le habían diagnosticado algo así como hiperactividad, un síndrome de hiperactividad en la escuela. Y claro, y la natación, que fue una forma de enfocar toda esa actividad, fue como algo que le ayudó, ¿no? Fue algo que de un niño de considerar que era bien trastornado, una especie de disfunción, a una persona que supo enfocar eso a una actividad. Vale, ya hemos hablado un poco, pues, de cómo llegas a esto del movimiento, de los problemas de la vida sedentaria. No sé si, si quieres profundizar un poco en cuáles serían los problemas de la vida sedentaria.
Bueno, es que claro, la vida sedentaria son muchas cosas. La vida sedentaria son muchas cosas. Es poca actividad física, es pasar demasiado tiempo delante de las pantallas, ya sea de la televisión, del ordenador, del trabajo, es no pasar o estar la mayor parte de tu día en la posición de la silla, ¿no? Porque tú te levantas y te sientas y desayunas. Y luego te sientas en el coche o en el bus o en la moto y vas al trabajo. Y en el trabajo vuelves a estar sentado. Y incluso vas al gimnasio y te sientas en las máquinas, ¿no? De forma que, por ejemplo, ¿no? Aquí lo más claro, ¿no? Es que los flexores de cadera los tienes súper acortados, ¿vale? Porque siempre estás en la posición de semiflexión de cadera, ¿no? Entonces, como nunca extiendes, o muy poquito extiendes las caderas, pues los flexores de cadera, el psoas y el cuádriceps se acortan, y esto pues provoca problemas de lumbares, ¿no? Porque el psoas se inserta en las lumbares. Pero bueno, esto es uno de los principales problemas, ¿no? De estar siempre sentados, ¿no? El otro que te comentaba, la falta de actividad, ¿no? Hoy en día, si quieres, prácticamente puedes no moverte para hacer nada, ¿no? ¿Quieres comida? Pues la tienes la nevera a un metro. ¿Quieres bajar las escaleras? No hace falta porque tienes un ascensor. ¿Quieres ir no sé dónde? Pues puedes ir en coche o en moto o en bus. ¿Sabes? Cualquier cosa que puedas hacer, la puedes hacer con el mínimo esfuerzo. Y esto es un problema, porque todo lo que sea el mínimo esfuerzo conlleva que no estás utilizando las capacidades de tu cuerpo, ¿no? Y como dice Ido Portal, ¿no? Use it or lose it, ¿no? O lo utilizas o lo pierdes, ¿no? Y esto se ve clarísimo. Yo, de hecho, después de aprender, bueno, de escuchar esta frase, ¿no? Me acordaba de que yo de pequeño, pues haciendo el mono, me caí, me rompí la muñeca y me escayolaron el brazo hasta el hombro y estuve, no sé si 2 o 3 semanas con el brazo escayolado. Pues al quitarme la escayola, mi brazo se quedó así. O sea, mi brazo se había consumido completamente, había perdido toda la musculatura, ¿no? Pues evidentemente, si yo estaba así y no movía el brazo y no utilizaba la musculatura, esto es un gasto energético que el cuerpo no se puede permitir. Con lo cual, el cuerpo se comió todas mis fibras musculares y me quedé sin músculo directamente. O sea, pero exagerado, ¿no? Y pues va de eso un poquito, ¿no? Esto es un caso muy exagerado, pero si no utilizas nunca los flexores de cadera porque estás siempre sentado, el día que los quieras utilizar, pues no tendrán la flexibilidad suficiente, ¿no? O la elasticidad, ¿no? O los querrás utilizar y se romperán, ¿no? Porque no están suficientemente irrigados, o, ¿sabes? Entonces, un poquito por aquí, ¿no?
Vale, vale. ¿Y tú te recomendarías en sistemas distintos tipos de entrenamiento, ¿no? La fuerza, los gimnásticos o la movilidad específica. ¿Tú crees que habría que especializarse en algún tipo de entrenamiento o podemos compaginar todos estos entrenamientos?
Esto depende de cuál sea tu objetivo. A ver, también es muy importante saber por qué se hacen las cosas. Y vamos, igual ahora me contradigo un poquito, ¿vale? Pero entrenar, o sea, ¿por qué entrenas? ¿Tú por qué entrenas? Te hago yo una pregunta a ti. Te entrevisto yo a ti, solo una pregunta. ¿Por qué entrenas?
Muchas razones. Pues salud, estética, el sentirme con más energía. Hombre, la verdad, en mi caso me gustaría hacer demasiadas cosas, ¿no? Me gustaría tener unas habilidades, me gustaría tener unos niveles de fuerza, me gustaría ser capaz de hacer halterofilia. En mi caso me gusta todo lo que sea moverse, desde la fuerza hasta habilidades.
Ok, entonces, básicamente, entre lo que has dicho, básicamente has dicho por salud y porque te gustan las cosas que entrenas, ¿no? Vale, si te gustan las cosas que entrenas, perfecto, pues hazlas, genial, ¿no? Si hay alguien al que no le gustan estas cosas, pues a mí me parece genial que no las haga, ¿vale? Ahora, que tú me dices, no, es que lo hago por salud, bueno, la salud es muy compleja, la salud no es ejercicio, ¿no? Igual que el yoga no es hacer las asanas, ¿no? Si no son muchas cosas, la salud no es hacer ejercicio. Hacer ejercicio, si quieres, es una ínfima parte de lo que es la salud. Pero la salud, y más hoy en día, depende más de tu salud mental que no de tu salud física, en la mayoría de los casos, ¿no? Y muchas veces estamos ahí pendientes de si, mierda, que no llego al gimnasio, perdón por las palabras, que no llego al gimnasio, que no voy a poder hacer mi entrenamiento, no sé qué, etcétera. Y esto te genera tal estrés, ¿no? Que pues segregas mucho cortisol y igual para ti hoy lo más necesario es que hables con tu amigo que hace 3 meses que no hablas con él porque tuviste una rencilla y, ¿sabes? Y siempre tienes eso ahí metido y es como que tus relaciones sociales pues no están bien, ¿no? Pues para ti es más saludable y tiene más impacto en tu salud pues que te reconcilies con tu amigo, que hables con él, que pases la tarde con él, que tomes un café, que no ir al gimnasio a machacarte, ¿sabes? Entonces, bueno, la salud son muchas cosas, ¿no? Al final también, fíjate en una cosa, ¿no? Yo conozco, y seguro que tú también, conoces personas mayores que son súper activas, que nunca han hecho deporte, pero son súper activas y están, siempre van para arriba y para abajo y están perfectamente, ¿vale? Pues, ¿es necesario hacer deporte o hacer halterofilia o gimnásticos o fuerza o resistencia o no sé qué? Depende. No sé, ¿cuál es tu objetivo? ¿La longevidad? Pues igual para la longevidad hay otras formas de llegar. No lo sé. Sabes que al final también, o sea, un poquito, todo esto trata también de cuestionarte las cosas, ¿no? Del por qué haces las cosas, ¿no? Y pienso que es súper importante, porque igual te estás autoimponiendo una serie de entrenamientos, de estresar a tu cuerpo, que igual no lo necesitas, ¿sabes? Porque tú eres feliz leyendo un libro, porque te gusta aprender. En lugar, a ti me has dicho, no, es que me gusta hacer estos ejercicios, me gusta llegar a ciertos niveles de no sé qué. Genial. Hay mucha gente que le gusta leer un libro. ¿Y qué es más saludable para ellos?
Sí, perdón, aquí tengo una reflexión. Esta reflexión ya la he hecho yo, porque sobre todo porque has mencionado la palabra longevidad. Y claro, es que esto no es una, esto es una reflexión que he hecho yo a raíz de un comentario que escuché, que claro, todo el tiempo que dedicas al deporte, digamos que es tiempo que estás, entre comillas, perdiendo, ¿no? Quiere decir que a lo mejor una persona que hace deporte es más longeva, pero a costa de dedicar ese tiempo a hacer deporte. Entonces, para mí más que longevidad es envejecer con una calidad, de poder moverte, de hacer cosas, de ser independiente.
Sí, 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 de eso no hay duda. Pero para eso, tú tienes que ver entonces, cuando seas mayor, qué actividades vas a realizar en tu día a día, ¿vale? Y entonces, pues un poquito hacer una práctica, tener una práctica de actividad física que se corresponda con esos objetivos, ¿no? Si tú de mayor quieres estar levantando peso, pues perfecto, entrena levantamiento de peso. Pero yo la mayoría de gente mayor que veo, sí que hay que levantar peso, pero la mayoría pues los veo que van a caminar, que van a la playa, que van de paseo, que van a la montaña, que igual juegan un poco con los nietos, pues igual tampoco necesitan mucho más, ¿no? Pues ser capaz de hacer estas actividades, pues es necesario y está bien, pero igual hace falta hacer aquí con las anillas, no sé qué figuras, ¿no? A eso es a lo que me vengo a referir, ¿no? Que igual, exacto, ¿no?
Sí, no, yo a lo mejor me estoy refiriendo a una etapa muy concreta de la vida, que somos ya muy, muy mayores, ¿no? Que a lo mejor uno tener unos básicos, ¿no? Para ser independiente, pero claro, hablamos de ya muy avanzada edad. Mm. Bueno, y terminando un poco con este tema, si tuvieras que recomendar un solo tipo de actividad, yoga, baile, crossfit, calistenia, ¿tú cuál escogerías? Esto más como una pregunta que tienes que elegir, ¿no? Claro, imagínate que estás en la pastelería y tienes que elegir uno de los dulces.
Claro, dependería un poquito del objetivo, ¿no? Es lo que te comentaba, ¿no? Depende de cuál sea tu objetivo.
Claro, si no, tu pero objetivo... es una pregunta más personal hacia ti.
Pues mira, ahora mismo, en el nivel que me encuentro yo personal, te diría bailar. Te diría bailar, porque ahora mismo estoy en un momento en el que necesito abrirme, conocer más gente, reírme de mí, enfrentarme a pequeños retos, ¿vale? Como, o sea, igual hay pasos de baile que no me salen o que no sé hacer y eso ya, pues, a nivel de coordinación, pues, me reta lo suficiente, ¿vale? Ahora, para mí, es un buen momento para, o pienso que me iría muy bien a nivel personal, bailar, por ejemplo.
Y si pudieras volver atrás, ¿qué cosas habrías hecho de otra forma en relación con el movimiento o el deporte?
¿Atrás cuánto tiempo?
En general, o sea, lo que has aprendido con la experiencia. Bueno, ya sabes que la experiencia es un peine que nos da cuando estamos calvos.
Bueno, por suerte, ni tú ni yo necesitamos...
ya.
A ver, ¿qué cosas haría yo diferente? Desde luego, lo que no haría sería cerrarme a explorar muchos tipos de actividades. Vale, una de las cosas que con el movimiento aprendes, ¿no? Es que cuantas más actividades, mejor. Cuanto más te especializas en algo, más te pierdes de todo lo otro. ¿Vale? Entonces, ser muy, 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 muy bueno en algo implica pues que dejes de lado toda una serie de habilidades o de capacidades que igual, siendo bueno en muchas cosas, pues es suficiente, ¿no? Tienes suficiente como para defenderte bien en todos los tipos de juegos, de deportes, de actividades, etcétera, ¿no? Entonces, ser un poquito más abierto de miras, no enfocarte solo en una sola cosa. Y sobre todo, no tener vergüenza. No tener vergüenza porque muchas veces no hacemos otras cosas porque nos da vergüenza o pensamos que se nos va a dar mal. Pero al final es como todo. Todo se te da mal si no lo intentas, ¿no?
¿Y en relación con tu trabajo o vida personal?
¿Con mi trabajo a qué te refieres?
Sí, que si puedes volver para atrás. ¿Qué habrías hecho de otra manera? ¿Qué habrías hecho...?
Esto mismo, por eso te digo. Sí. Yo de pequeño pues solamente hacía una sola cosa, o fútbol o bici, y pues hubiera estado como mucho más abierto a probar y a hacer un montón de actividades distintas. Esto es, para mí creo que me hubiera dado muchísima más versatilidad. No hubiese tenido
Pero laboralmente también habrías hecho ingeniería y he trabajado como ingeniero o eso no.
Claro, eso ya no lo sé. Sí, a mí de pequeño me gustaba desmontar todos los trastos y ver cómo funcionaban y todo esto. Mi padre es electricista también, con lo cual, bueno, también un poco lo he mamado de él, ¿no? Que él siempre estaba también arreglando motores, arreglando cosas y esto. Entonces, probablemente sí hubiera estudiado lo mismo, ¿no? Aunque yo de muy pequeño yo quería estudiar educación física. Pero bueno, finalmente, pues lo típico, ¿no? Donde hay salida, donde te pagan bien, etcétera. Pues al final estudié ingeniería, que ya era algo también que me gustaba muchísimo, ¿no? Pero sí, sí. Ya te digo, al final, igual si no hubiese tenido la lesión de la rodilla, pues yo no estaría ahora aquí hablando contigo. Bueno, seguro que no.
Y mira, ahora que hablas de la lesión de la rodilla, el tema de las lesiones y las actividades físicas, ¿cómo convivir con las lesiones?
No es fácil. La verdad es que no es fácil porque, sobre todo porque no tenemos paciencia, y yo me incluyo, ¿eh? Muchas veces, bueno, hay gente que sí, yo soy de los que tiene poca paciencia y que me quiero recuperar rápido, y si no me recupero rápido, me frustro, y si me frustro, pues ya es como una espiral negativa, ¿no? Las lesiones hay que respetarlas. O sea, las lesiones están ahí por algún motivo, pasan por algún motivo y significa que siempre te traen una lección de alguna manera, ¿no? Esto si nos ponemos ya un poquito más a nivel psicológico y así, siempre te traen lecciones, ¿no? Entonces, ¿qué suele suceder? Que muchas veces sabemos lo que hay que hacer, pero igual no tenemos la constancia diaria para recuperarnos, ¿no? Para darle al cuerpo lo que necesita. Porque lo hago 2 semanas y como no veo ningún resultado, pues ya me canso y paso a hacer otra cosa, ¿no? No es sencillo. Entonces, si puedes estar de la mano de un profesional que te ayude y que esté contigo y que te acompañe durante el proceso, pues eso es lo ideal, ¿no? Porque un poquito, digamos que te quitas un poco esta responsabilidad. Aunque al final, pues la responsabilidad final y última es tuya, ¿no? De ir siempre, de hacer los ejercicios que te manden, de trabajar, porque, bueno, pues porque el cuerpo se regenera a sí mismo, pero tienes que darle el entorno necesario para que pueda hacerlo, ¿no? No es fácil. Yo, de hecho, todavía tengo dolor en la rodilla, ¿no? Ya ha pasado más de 9 años. Que pasa que, bueno, me impide algunas cosas más, algunas cosas menos, pero también ha pasado tantísimo tiempo, pues creo que el dolor está en mi cabeza ya. En realidad, en la rodilla no tengo nada, porque mecánicamente mi rodilla funciona bien, o bastante bien, no diré que 100%, ¿no? Pero bastante bien. Entonces, igual el dolor que yo tengo en la rodilla está más en mi cabeza que propiamente en la rodilla, ¿no? Igual lo que tengo que hacer, fíjate, esto es una reflexión también que hacía recientemente, ¿no? Igual yo siempre que paso por ese punto de dolor, lo esquivo, ¿no? Hago como un movimiento así con la rodilla y esquivo ese punto de dolor, ¿no? Igual esto es una reflexión, ¿no? Que hago yo también en mi vida, ¿no? Igual cuando hay algo que me cuesta, ¿no? Hago como un, ¿no? Y lo paso de lado, ¿no? En lugar de afrontarlo, ¿no? Entonces, ostras, de hecho, el otro día reflexionaba sobre esto, ¿no? Digo, ostras, igual hay, es que esto me pasa en mi vida, ¿no? Muchas veces cuando hay algo que me cuesta, pues no lo afronto, ¿sabes? Y ahora, pues, digo, ostras, pues ahora voy a afrontar el dolor, ¿no? Y ahora, aunque me duela, me da igual, voy a ir ahí aunque me duela, ¿sabes? Porque en realidad mi rodilla funciona bien, ¿no? Y igual tengo que ir ahí al dolor, ¿no? Tengo que ir a acostumbrarme a ese dolor que es mi nueva realidad, ¿sabes? Y esto, como te digo, ¿eh? Lo traslado a mi vida y me siento como que tengo que dar más. ¿Sabes? Que tengo que afrontar más cosas, ¿no? Que no tengo que ir o esquivar un poquito mis problemas o mis situaciones o las cosas que me pasen en la vida, ¿no? Son grandes profesores, dan grandes lecciones las lesiones, ¿no? Si lo interpretas un poquito más desde un punto de vista psicológico, si quieres, ¿no?
Sí, luego también, vamos, por mis experiencias con las lesiones, hay mucho, sí, lo que dices, impaciencia, ¿no? Que muchas veces la impaciencia está relacionada con el ego, ¿no? Que quiero conseguir esto antes y cuando tenemos que parar, nos jode también en el ego, es decir, joder, estoy aquí parado, no progreso, no avanzo. Y a mí me ha servido para aprender, pues, las cosas que hacía mal con la técnica, que algunas las sabes, pero que por ir con prisas, pues nada, dices, da igual. Yo estoy, veo que avanzo, pero realmente estoy trampeando, ¿no? Estoy haciendo cosas que no debería.
Es correcto.
Se aprende mucho de las lesiones. Y como entrenador y practicante del movimiento, veo que entrenas mucho al aire libre.
Sí, casi
¿Tiene alguna
siempre.
razón eso? ¿Es por algo, por alguna razón o...?
Mira, en realidad igual sí. Mira, cuando trabajaba en la oficina, además yo trabajaba en una oficina con los cristales tintados, ¿no? A las afueras de Barcelona. Y yo tenía la impresión, porque claro, yo iba en moto al trabajo por la mañana, que era oscuro, y sabía que era oscuro también. Y aparte durante el día, como los cristales de la oficina estaban tintados, pues tampoco veía el sol, ¿no? Yo tenía la impresión, me daba la impresión que el sol solamente salía el fin de semana, ¿no? Y entonces cuando dejé mi trabajo, por eso me iba todos los días a la playa, ¿no? Porque quería estar en el sol, quería estar en la naturaleza un poco, ¿no? Y bueno, al final es que tampoco te das cuenta, ¿no? También esto lo dice mucho también Ido Portal, ¿no? Que las herramientas más sencillas son las que te darán el mejor trabajo, ¿no? O las que te ayudarán a trabajar mejor o a entrenar mejor. No necesitas máquinas súper sofisticadas para estar fuerte, ¿no? No para parecerlo, sino para realmente estar fuerte, ¿no? Entonces, simplemente un lugar donde yo pueda colgar las anillas y un suelo más o menos liso para hacer cosas en el suelo y moverte, etcétera, es que es más que suficiente para entrenar, ¿no? Igual, pues también entreno mucho en los parques de calistenia, ¿no? Porque ahí pues también hay barras y así, ¿no? Y me gusta. Pero ya te digo, al final no he necesitado nunca ir a un gimnasio desde que entreno así. De hecho, es que ahora alguna vez he vuelto a ir y me siento como claustrofóbico, ¿sabes? Como que no hay espacio para moverte, ¿no? Está todo el espacio está ocupado, ¿no? Hay cosas por todos lados, ¿no? Y aunque no vaya a utilizar el espacio, ¿eh? Porque no vaya a hacer nada, ¿no? Pero me siento como que muchas cosas me estorban, ¿no? O me molestan a la vista igual, no lo sé.
Sí, me pasa un poco igual. Yo cuando veo por ahí una pérgola me imagino ya colgando las anillas. De hecho estuve viviendo en un sitio que el parque que tenía más cerca, lo único que había era una pérgola y digo, yo tengo ya aquí suficiente con mis anillas, mi kettlebell, no
Claro.
necesito más. Porque irme a un parque de calistenia yo implicaba coger el coche y tal, y digo, no necesito tanto. Y ahora cuando, de hecho ahora cuando mi mujer ve unas pérgolas ya me dice, mira Luis, unas pérgolas para que cuelguen las anillas. Y
Exacto.
bueno, tú que eres de entrenar al aire libre, con todo esto del confinamiento y el coronavirus, ¿cómo has enfocado el tema del entrenamiento?
Bueno, es que como te digo, o sea, entreno al aire libre porque en realidad tampoco necesito nada complicado para entrenar, ¿no? Entonces, pues yo durante el confinamiento he entrenado aquí en mi comedor. Tengo por ahí como una barra de dominadas también para colgarme y hacer cositas. Y ya está, es que no he necesitado nada más, en realidad. También tenía pues un tatami puesto aquí en el suelo. Y bueno, que lo habrás visto, ¿no? En las clases online que daba. Y no, con eso tenía suficiente para ir tirando, ¿no?
Ahora que sacas el tema de donde vives, que es un pequeño apartamento, no sé, creo que ahí tienes un poco todo, ¿no? El salón, cocina, que es un... No sé si sigues un tipo de estilo de vida minimalista, que iría un poco acorde con lo de entrenar con pocas cosas y o eso de mente que surgió así.
Bueno, sí, no soy muy fan de tener muchas cosas. No, la verdad es que no. Bueno, no me considero tampoco minimalista. O sea, he ido a casas de amigos que son minimalistas y directamente no tienen nada, nada, nada. Yo sí, yo tengo trastos por medio. O sea, me gusta intentar que esté más o menos recogido, pero bueno, pero al final, con los años, uno va acumulando cosas, ¿no? Y, o sea, no tengo cosas de decoración o de cuadros o estatuas o yo qué sé, o cosas así, ¿no? En este aspecto sí que soy minimalista, pero bueno, no, ni una cosa ni la otra. O sea, tengo lo justo para vivir y ya está. De hecho, a veces pienso que igual faltaría un poquito de alma en mi casa, ¿no? Un poco de color o algo así. Pero bueno, esto ya es otro tema.
Bueno, yo veo que como haces mucha vida en el exterior por el tema de entrenamiento y de tal, que si al final pasas poco tiempo en la casa, tampoco necesitas mucho más espacio, ¿no?
Sí.
Por el tipo de trabajo que llevas, no sé.
Sí. Así es.
Vale.
Y hasta aquí la primera parte de la entrevista. En la segunda parte de la entrevista, que publicaremos más adelante, hablaremos del handstand o pino o invertidas.
Nos puedes encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y por supuesto en sanofuertefeliz.com. Ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete y comparte para que más gente pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz.